Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga reduce su tasa de incidencia en las últimas 24 horas. Se sitúa en los 931 casos por cada 100.000 habitantes. Un pequeño respiro ante la posibilidad de que la Junta de Andalucía decrete el cierre de las actividades no esenciales. También aquí en la capital se sumaría en ese caso a municipios como Marbella, Estepona, Manilva y Alhaurín de la Torre, entre otros. Muy buenas tardes, es martes 26 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. En todo caso, la pandemia deja datos preocupantes, a pesar de ese pequeño alivio que comentábamos, ya se preparan incluso nuevas camas hospitalarias. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. De hecho, hoy la Junta de Andalucía aprueba el Plan 7000. Es uno de los asuntos que se abordan en esa reunión semanal del Consejo de Gobierno, poner en marcha este plan de contingencia para tener todos los recursos preparados ante un escenario de 7000 hospitalizaciones por coronavirus en Andalucía. Ahora mismo se registran en torno a 4000. Ese nuevo plan de contingencia supone activar en la provincia 1000 camas más, tener por tanto 1000 camas disponibles para posibles ingresos COVID. A día de hoy, el 37,5% de las camas hospitalarias malagueñas están ocupadas por pacientes con coronavirus, mientras que la proporción en la UCI es del 32%. Son datos de última hora. Según la delegada provincial de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, la presión asistencial está todavía en niveles soportables, pero ya se están tomando medidas ante un posible empeoramiento de la situación.
En un momento como en el que estamos, de una de un contagio explosivo, como ya se viene hablando, con esa aparición de la cepa británica que ha multiplicado por siete los contagios en las últimas semanas, pues esto se pueda desbordar, y para eso este gobierno actúa con previsión y con anticipación. De ahí que antes de que llegáramos a las 4.500 hospitalizaciones en la semana pasada se aprobara ya ese plan 4.500, y muy lejos todavía de llegar a los 7.000 ya estemos poniendo en marcha para prever posibles escenarios que quizás no se den, pero ya estamos preparados por si en algún momento hicieran falta.
Y es que a fecha de hoy, a la espera de la actualización de los datos de hoy martes, la provincia ha registrado otros 7 fallecidos por coronavirus en un día con más de 1000 contagios y 51 nuevos ingresos hospitalarios en solo un día. Así que hay otros 8 municipios de la provincia que han superado la tasa de 1000 contagios por cada 100.000 habitantes y, por tanto, van a cerrar toda la actividad no esencial desde la próxima medianoche. La lista de municipios, hay 3 grandes localidades de la provincia, como son Marbella, Estepona y Alhaurín de la Torre. Así que, en total, desde mañana habrá 34 municipios en esta situación, con hostelería cerrada y también todo el comercio no esencial cerrado. En la capital, la tasa de incidencia lleva días imparable, lo venimos contando, pero la última hora es que en las últimas 24 horas la situación, hay que decir, que ha mejorado. Ayer decíamos, teníamos una tasa de 945 contagios por cada 100.000 habitantes. Hoy hay que hablar de una tasa menor, 931 casos por cada 100.000 habitantes. Así que es un leve respiro, Mónica, como apuntabas, ante esa posibilidad de que en breve la Junta de Andalucía tome la decisión de cerrar toda la actividad no esencial también en la capital, porque si los datos seguían con el ritmo que los han tenido en los últimos días, esa decisión del cierre podría haberse producido, podría producirse el próximo jueves y llevarse ya a la práctica el sábado. Pero de momento el dato ha mejorado. En la última jornada veremos si seguimos por debajo, por tanto, de los 1000 contagios por cada 100.000 habitantes. La tercera
hora. Ha mejorado ese dato, Carmen. Decíamos, ha mejorado el dato de la incidencia de la pandemia respecto a 100.000 habitantes, ese dato que sirve para medir, testear, tomar la temperatura de los territorios. En todo caso, el dato es malísimo. Las últimas 24 horas han fallecido 22 personas en la provincia de Málaga. Esto no hay que olvidarlo, un dato que nos deja aterrados. 22 personas fallecidas en Málaga en las últimas 24 horas. Decías, Carmen.
Sí, te decía, Mónica, que la tercera ola que, bueno, se nos ha echado encima a lo largo de este mes de enero, y ante el agravamiento de la situación ya se están diseñando nuevas medidas para frenar la pandemia, no solo en los hospitales, como venimos contando día tras día, sino también en otros espacios que congregan diariamente a cientos de personas, como es la Ciudad de la Justicia.
El juez decano de Málaga es José María Páez. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy la imagen que encontramos en la Ciudad de la Justicia, ¿es la de un día normal o se percibe en los juzgados la irrupción de esta tercera ola del coronavirus?
Bueno, hoy no te lo puedo decir porque no estoy presente en la Ciudad de la Justicia, pero
la verdad es que durante todas estas semanas, y hoy no debe ser una excepción, pues estamos celebrando una actividad normal, lo que conlleva una aglomeración de personas importantes pues en los pasillos, a la espera de juicio y a la espera de otras diligencias que se practican. Entonces, bueno, pues oyendo los datos del país y sobre todo de Málaga, pues existe una gran preocupación entre todos los colectivos que tienen que ver con la justicia, porque efectivamente aquel es un lugar de encuentro, de realización de actividades en la que se dan cita a muchísimas personas a lo largo del día, ¿no? No solo con los 1.500 trabajadores que acuden, sino con todo el personal que, ya digo, acude a esta instalación. Entonces la preocupación pues también es máxima.
O sea, hoy es un día normal en la ciudad de la justicia. En el caso de las empresas existen protocolos, sobre todo cuando estamos hablando de lo más duro de las distintas olas que hemos pasado. En el caso de la cadena COPE, pues existe un porcentaje de personal que tiene que estar en casa, que estamos trabajando en casa, el mínimo personal en la radio. Ese es el protocolo de una empresa. En el caso de la justicia, ¿no es así?
No es así. Hoy es un día de actividad normal de la ciudad de la justicia. Se celebran juicios y pruebas. Y es un día normal, aunque estas medidas están también poniéndose en práctica, el teletrabajo, en fin, dentro de nuestras posibilidades, pero todavía estamos muy lejos de alcanzar una posibilidad óptima de que esto se lleve a la práctica. Entonces, bueno, pues por lo que me pregunta, es un día normal. Se han celebrado todos los juicios y todas las pruebas que estaban previstas.
José María, ¿qué medidas hay sobre la mesa del juez decano para intentar minimizar la propagación de la pandemia en el caso de la ciudad de la justicia, donde tanta gente va a trabajar y tanta gente va pues a celebrar juicios, ¿no? A estar en un juicio?
Bueno, lo último que estamos estudiando es una propuesta que ha hecho el Colegio de Abogados de Málaga, entre cuyo colectivo pues también hay una enorme preocupación, de poner en marcha una serie de medidas que al menos palíen en cierto modo pues esas aglomeraciones que se producen en los pasillos de la Ciudad de la Justicia, ¿no? Entonces, vamos a empezar a intentar implantar una serie de medidas tendentes a que eso no se produzca. Ya hay limitaciones desde el inicio de la pandemia en el acceso, puesto que solo se permite el acceso de personas que estén citadas para algo concreto y no se permiten que vayan acompañantes, por ejemplo, pero aún así todavía el número es muy elevado. Y ya digo, hemos hablado con el Colegio de Abogados algunas medidas que tratan de evitar estas aglomeraciones en los pasillos, ¿no? Mediante llamadas telefónicas para que la hora del juicio pues se pueda celebrar de manera exacta, y si no, pues para que no se esté esperando justo en esos pasillos, sino en otras zonas, ¿no? Eso vamos a intentar ver cómo se va solucionando y si funciona, y una vez que veamos que efectivamente es viable y que no se perjudica la actividad, pues se generalizarán. Algunos juzgados ya lo están haciendo.
Cuando en marzo del año pasado comenzó el confinamiento, la mayoría de trabajadores nos tuvimos que adaptar al teletrabajo. En los centros escolares hubo que improvisar las clases telemáticas, aunque ya en septiembre, con el nuevo curso, los profesionales de la educación sí que coincidían en que ya estaban mucho más preparados para lo que pudiera venir si había que de nuevo recurrir a la educación telemática. Entiendo por lo que dice que la justicia no ocurre igual, que a fecha de hoy la prioridad sigue siendo los juicios presenciales, que los juicios por vía telemática son solo algo testimonial.
De momento, desgraciadamente, así es. Todavía no tenemos los medios suficientes, primero para tramitar los expedientes judiciales con la celeridad que requeriría un sistema informático potente y adecuado, y también los sistemas de videoconferencia y todas estas cuestiones están todavía en proceso de implantación. Todavía hay muchas deficiencias que nos impiden, pues a lo mejor, actuar como nosotros quisiéramos, ¿no? Y evitar pues mucho más desplazamiento de los que está ocurriendo hoy día, ¿no?
También en la Ciudad de la Justicia hablábamos de que es un lugar que reúne diariamente a muchas personas y la actividad está siendo pues prácticamente la normal. ¿Ha habido algún susto, algún brote de coronavirus, de contagios, de aislamiento en las últimas semanas?
Bueno, en las últimas semanas no. Continuamente es un sitio donde todos los días, no, un día sí y otro no, por lo menos, o una vez cada semana, pues siempre se da un positivo y, lógicamente, hay que desinfectar la zona donde ha ocurrido, el juzgado, hay que decretar la cuarentena para los que han tenido contacto estrecho con esas personas, Y eso está ocurriendo, evidentemente. Por eso le digo que efectivamente es una preocupación enorme por parte de todos los colectivos implicados. Pero vamos, que eso, la Ciudad de la Justicia no es un sitio aislado, no tenemos ninguna medida para determinar si el que viene allí pues está contagiado o no lo está, y es un sitio de riesgo. Ahora se han terminado de implantar las barreras físicas de mamparas, pero bueno, también han tardado bastante tiempo en hacerse efectivas. Hombre, la exigencia de mascarilla y todo eso, pues lógicamente es obligatoria, pero no es suficiente para que pudiéramos decretar que aquello sea un lugar seguro, ¿no?
Ahora se han terminado de instalar las pantallas de protección. En fin, pues no sé, en el Corte Inglés a los dos días estaban. Esta es la situación que viven los profesionales que se dedican a la justicia. Le pone hoy voz a este problema el juez decano de Málaga, es José María Páez. José María, gracias y ánimo.
Pues muchas gracias a usted, y a ver si el Corte Inglés toma nota y se hace cargo de la seguridad, que yo creo que sería una gran ventaja. Venga, muchas gracias.
Gracias, juez decano. Carmen, ¿más cosas que tienen que ver con la pandemia?
Pues sí, decíamos al comienzo, hace unos minutos, que la noticia esperanzadora era que Málaga capital había rebajado su tasa de incidencia acumulada del coronavirus, y eso alejaba esa, en fin, lo que ya se veía como algo más que probable, y es que a partir del sábado cerrará toda la actividad no esencial. Y a esto se ha referido hace unos minutos el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a través de su cuenta de Twitter. Dice que el número de casos nuevos ayer en la capital es de 263, netamente inferior a los de días anteriores. Así que el mensaje que lanza el alcalde es que si mantenemos este número o bajamos, conseguiremos frenar las incidencias acumuladas y, por tanto, no llegaremos a esos 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, con la importancia que tiene para la salud y el empleo, porque hay que recordar que si ese dato se llega a esa tasa de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, también en la capital cerraría toda la actividad no esencial, por tanto todos los bares y restaurantes, toda la hostelería y todo el comercio no esencial.
La aparición de las nuevas cepas, la inglesa, la sudafricana, la brasileña, bueno, dicen los expertos que son más contagiosas que la cepa original, por así llamarla, ha abierto este tema un nuevo debate sobre las mascarillas. Países como Francia o como Alemania han decidido restringir el uso de las mascarillas consideradas menos seguras, ¿no?, como un mecanismo para intentar disminuir la propagación del virus. Hoy es un tema que abordamos, las mascarillas, en el diario del coronavirus que firma César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, mascarillas de tela quirúrgicas, FFP2, ahora la 3, vaya debate que existe todavía a día de hoy con las mascarillas.
Pues el centro del debate está en el momento actual, Mónica, en las mascarillas de tela, ya sean compradas o caseras. En teoría y hasta la fecha actual, son unas mascarillas perfectamente válidas y apropiadas para su uso fuera del área clínica, ya que cumplen con la misión esencial, que es proteger a los que se tiene cerca de que puedan contagiarse del aire que su portador exhala. Pero eso sí, asumiendo que el que la lleva no está protegido, porque estas mascarillas, al igual que las quirúrgicas de triple capa, no son impermeables para el aire que se inspira desde el exterior. La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que por ahora no va a cambiar sus recomendaciones y que seguirá avalando su uso en determinados contextos, que van a ser siempre los no vinculados al área clínico-sanitaria. Alemania ha sido el primer país en dar un paso adelante en las restricciones, ya que sus autoridades han prohibido el uso de las mascarillas de tela en transportes públicos y en comercios, donde tan solo está permitido en la actualidad el uso de mascarillas de tipo quirúrgica que sean FFP2. Y esta última, la FFP2, recordamos, nuestros oyentes, son las mejores mascarillas posibles que podemos utilizar porque evitan el contagio del propio portador y de los que están a su alrededor. El ministro de Sanidad francés ha ido un paso más adelante, restringiendo también el uso de las mascarillas de tela hasta tal punto que ha impuesto en la vía pública la obligación de llevar mascarillas quirúrgicas FFP2 o aquellas que sean de tela pero tengan acreditada una capacidad de filtración de al menos el 90% del aire inhalado, como son muchas de las que se están comercializando por miles de empresas e instituciones y que en Francia se permitirían, pero en Alemania estarían prohibidas. María Van Kerkhove, la responsable de la gestión de la pandemia de la OMS, ha dicho que todas las personas de menos de 60 años que no tengan problemas de salud pueden utilizar las mascarillas de tela o las quirúrgicas sin ningún tipo de problema. Afirma que los países son libres, como han hecho Francia y Alemania, de tomar las medidas que quieran, pero que la OMS entiende que los mecanismos de transmisión del virus no han cambiado y que por ello, pese a que las nuevas variantes puedan ser más contagiosas, no tienen intención de cambiar las mascarillas. En la misma línea se ha manifestado el coordinador de alerta del Ministerio de Sanidad y Consumo, el inestable Fernando Simón. Utilizando esa terminología ambigua y liante de la que hace gala, ha dicho que aunque pueda ser razonable usar la FFP2, el hecho de que tenga que usarla toda la población es muy debatible. El doctor Ángel Asensio, jefe de medicina preventiva del Hospital Puerta de Hierro, que hoy por hoy es muy importante, ha dicho que es clave guardar la distancia, lavarse las manos y ponerse bien la mascarilla, sea cual sea su tipo, y que no hay que hacer hincapié en el tipo de la mascarilla. El Ministerio de Sanidad, por su parte, solo recomienda el uso de la FFP2 para sanitarios, nada más. Y dice que las personas sanas van muy bien servidas con mascarilla higiénica, sin más. Sin embargo, muchos hospitales españoles, por contra, han prohibido el uso de mascarillas de tela higiénica en su interior, al no ser posible saber si respetan la normativa UNE de calidad. En resumen, vemos cómo en Europa se desechan las mascarillas de peor calidad y se impone el uso de las de más nivel de protección, como la FP2, y aquí en España todo indica, en la línea de la OMS, que la población va a ir bien servida con mascarilla higiénica y quirúrgica. Yo sospecho que el dinero anda detrás de todo esto. Insisto en que las mascarillas deberían ser gratis para todo el mundo o al menos subvencionada en gran parte la FFP2. Y así no habría dudas, porque si no, no nos aclararemos nunca.
Doctor, a su madre, ¿qué mascarilla le recomienda que utilice cuando va en la cuando está en la calle o cuando va a comprar al supermercado?
Mi madre tiene 78 años, una persona de riesgo y utiliza mascarilla FFP2.
Pues ahí queda la recomendación del doctor César Ramírez. Hay que cuidar a los mayores especialmente también. Doctor, hasta mañana. Un beso fuerte.
Hasta mañana.
Más cosas. Al margen de la pandemia, hay cosas de ciudad. Cosas de ciudad como los carriles 30 kilómetros, ese carril al que poco a poco nos vamos a acostumbrar los ciclistas y los conductores. O nos lo va a explicar mejor la policía local, que ya tiene los radares preparados para ir multando. Carmen.
Tal cual, el Ayuntamiento de Málaga va a comenzar, de hecho, a sancionar a principios de febrero a aquellos usuarios de bicicletas y patinetes que circulen por la acera. Las multas podrían ir de los 60 a los 200 euros, medida que está incluida en la nueva ordenanza de movilidad que se puso en marcha a nivel nacional por la DGT a principios de este año, que está en vigor en la ciudad desde hace unos días. Tras una campaña informativa, el consistorio procederá a sancionar. Para evitar las multas y siempre que no haya un carril bici, patinetes y bicis deben desplazarse obligatoriamente por los carriles 30, unas vías en las que coches y motos tienen limitada la velocidad a 30 kilómetros hora. Para vigilar que ese límite se cumpla, desde el Ayuntamiento disponen de dos radares móviles que están sancionando desde finales de diciembre a los conductores que rebasan esa velocidad. Además, está previsto que próximamente tanto el área de movilidad como la policía local compren más dispositivos. Nos lo ha contado el concejal de seguridad Abelino Barrio Nuevo.
Habrá una serie de cajetones y en esos cajetones aleatoriamente se irán colocando esos radares que va a adquirir movilidad, ¿vale? Para de una forma disuadir a los que vayan en esos carriles a mantener esa velocidad.
En el caso de los nuevos radares móviles que usará la policía local, se trata de dispositivos de sencilla instalación y su uso también es muy fácil y se ubicarán de manera aleatoria, estarán camuflados.
Esto está camuflado como los que hay en la DGT o como los que hay en la parte de la Guardia Civil que pueda poner en otros puntos de la provincia, ¿no? Bastante cómodos de manipular porque pueden ir o a través de un trípode o pueden ir cogido una farola, o puede ir en el salpicadero de un vehículo policial. Son muchas las formas, porque es de reducido tamaño, en el que se pueda llevar a cabo ese tipo de inspecciones.
Como decíamos, dentro de poco, los usuarios de bicicletas y patinetes que circulen por la acera también comenzarán a ser sancionados si no cumplen con la normativa.
A partir de principios de febrero ya seremos, acabará ese periodo pedagógico y empezaremos, lógicamente, a sancionar a aquellas personas que no cumplan la norma, y las sanciones van entre 60 y 200 euros.
Y un par de historias más de la crónica de sucesos. Han detenido a 5 hombres por secuestrar a un portugués al que golpearon tanto, con tanta violencia, que le fracturaron el cráneo. La víctima vive en Bilbao, pero hicieron con una artimaña que viajara a Málaga porque tenían con él una relación comercial. Se lo llevaron hasta una nave cerca de la barriada de San Julián. Allí lo ataron a una silla y lo agredieron con una barra de hierro. Y con una batería de coche le rompieron el cráneo. Al final lo dejaron mal herido en su coche y este hombre consiguió llegar a un centro médico. Y han desmantelado la organización más activa en el tráfico de marihuana de toda Europa. 110 detenidos en esta operación de la Guardia Civil en colaboración con la policía de Polonia. La red, que tenía vínculos con la mafia, estaba asentada en Granada, pero tenía plantaciones y viviendas en Málaga, en Cádiz y en Valencia.
La Guardia Civil y la policía de Polonia ha desmantelado la organización más activa del tráfico de marihuana en Europa. La operación ha sido coordinada por Europol y Eurojust y se ha detenido a 110 personas. Se han realizado 80 registros en España y Polonia. Se han incautado además tonelada y media de marihuana, más de 20.000 plantas, así como 43 kilogramos de cocaína y 91 kilogramos de hachís.
Pues por aquí pasa la actualidad de la mañana. Gracias, Carmen Cerván. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Aunque nos cueste creerlo a los que vivimos en la capital, pero esta mañana ha llovido en algunos puntos de la zona del interior de la provincia y de hecho continúa nuboso en la serranía de Ronda o en pueblos como Campillos y Alameda. Vuelve a ser un día de temperaturas máximas por encima de lo normal en esta fecha. Ya nos lo explicaba el hombre del tiempo, ¿no? Esa va a ser una de las tónicas de esta semana, las temperaturas altas. Hoy van a oscilar entre los 23 grados que nos anuncia Meteorología en Vélez, Málaga, 22 en la capital y en Marbella, 16 de máximas esperan en Antequera y 15 en Ronda. 12:51 minutos. Te voy a hacer tres preguntas muy sencillas. ¿Sabes dónde tienes el extintor más cercano? ¿Sabes utilizarlo? Claro, esta es muy importante. ¿Sabes cómo actuar en caso de incendio? Si has contestado que no a alguna de ellas, te interesa lo que te vamos a contar. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, para resolver las dudas que acabas de plantear, esas cuestiones, lo mejor es acudir a profesionales. Y en Málaga tenemos una empresa que funciona desde 1980 y que su única preocupación es velar por la seguridad contra incendios en locales, garajes, comunidades de propietarios o espacios públicos. Se llama Incotex y en la actualidad cuenta con más de 35 profesionales liderando el sector de la protección contra incendios en Málaga, siendo además una de las más importantes de Andalucía.
Javier Fernández es adjunto de la dirección de Incotex. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Pedro.
Vamos a hacer un poquito de memoria. Lo primero, para los oyentes que no conozcan Incotex, ¿cómo surge esta empresa?
Bueno, pues esta empresa la funda mi padre en 1980. En realidad empezó una sociedad con otras dos personas que, bueno, pues vicisitudes de la vida derivan en que estos socios, cada uno toma un camino y realmente, como tal, Incotex empieza su actividad en 2006, pero previamente en 1980 es la actividad profesional en el sector contra incendios cuando la inician en esta sociedad.
Incotex es sinónimo de protección contra incendios y todos pensamos en, claro, el extintor. Esas preguntas, ¿no?, que hacíamos al principio. ¿Sabes dónde tienes el extintor más cercano? Y sobre todo, ¿sabes utilizarlo? Pero hay otros equipos, ¿no?, que también nos protegen contra el fuego.
Así es, Mónica. Mira, la realidad es que normalmente cuando hablamos de protección contra incendios en nuestra vivienda, en nuestro lugar de trabajo, que es lo primero que nos viene a la cabeza, pensamos en los extintores, porque es quizá lo que más pues tenemos en la cabeza, tenemos como algo cotidiano, ¿no? Pero realmente hay mucho más equipos de protección contra incendios. Estamos muy acostumbrados a verlos quizás en películas, estos rociadores de agua que se activan cuando hay un incendio de manera automática. Están también las mangueras que normalmente muchos de nuestros vuestros oyentes podrán encontrar en sus garajes, aparcamientos, en lugares de trabajo, que se despliegan cuando hay un incendio para poder utilizarlas y apagarlo con agua el incendio. Y por supuesto, para que estos sistemas también funcionen, están los sistemas de detección, ¿no? Estos que hemos dicho, mangueras y rociadores de agua, son de extinción, para extinguir el fuego. Y los sistemas de detección lo que hacen es detectarlo. Normalmente son sistemas que funcionan bien por un cambio brusco en la temperatura, porque se eleva de manera brusca en un poco tiempo, o porque detectan humo de un incendio y entonces hacen saltar la alarma. Y a eso probablemente también estén acostumbrados nuestros oyentes, porque lo tendrán seguramente en sus garajes, que es donde más obligatoriedad de ese tipo de equipos existe.
Me estás hablando de prevenir, ¿no? Prevenir mejor que curar, la detección previa. Pero, Javier, no me has hablado de algo que en casa yo creo que debemos tener todo. Algo tan fácil como una manta, de las que en Incotex también tenéis, para apagar una sartén, que se nos ha ido un poco de la cabeza la sartén, tal, esa manta ignífuga, ¿no?
Sí, la manta ignífuga es una, bueno, como su propio nombre indica, es una manta, no tiene mucho más secreto. Lo que pasa es que está tejida, está hecha con una fibra especial que ahoga, por decirlo de alguna manera, el fuego. Para que el fuego exista tiene que alimentarse de aire, de oxígeno, ¿no? Es lo que mantiene viva la llama de un fuego. Y esta manta ignífuga lo que hace es que al desplegarla sobre una sartén, pues ahoguemos la llama, ahoguemos el fuego y podamos extinguirlo. Efectivamente, es el método más simple, más fácil, más barato que podemos tener en una vivienda para cuando un fuego doméstico surge, ¿no? Realmente los fuegos domésticos normalmente se producen en las cocinas, aunque no olvidemos el peligro que pueden tener estufas, braseros, etcétera. Pero cuando se produce un fuego en una cocina, muchas veces estamos pues acostumbrados o por inercia pensamos en llenar un vaso de agua, un cubo de agua, algo y echar el agua en la sartén. Y esto es prohibido, porque lo que vamos a hacer probablemente si ese fuego está provocado por aceite hirviendo, por ejemplo, que es lo más habitual en una cocina, vamos a avivar más el fuego, vamos a provocar que ese fuego sea aún mayor, ¿no? Aunque entiendo que por lógica uno pueda pensar que lo apaga, lo que va a hacer es avivar el fuego. Entonces, una manta ignífuga lo que nos ayuda es, de manera rápida, porque además se despliega de una forma muy sencilla y muy rápida, tirando prácticamente de dos asas, lo cubrimos la sartén, cubrimos el fuego y efectivamente en muy poco tiempo podemos extinguir el fuego.
Pedro, tú tienes manta, pero no manta de las de por la noche, que de esa seguro que tienes.
De esa sí, no, de la otra no. La verdad es que yo sí sabía lo del tema ese de no echar agua nunca a una sartén que se prende fuego, sino que lo más recomendable es siempre apartarla del fuego y luego echarle encima algún trapo o algo parecido, pero no tengo manta. Voy a tener que echar mano, evidentemente, de Incotex. Oye, Javier, aparte de esto que acabas de comentar en la cocina, ¿los riesgos más habituales que cometemos ante un incendio cuáles son?
Bueno, quizás lo más, los errores, ¿no?, que cometemos ante un incendio es no actuar de manera rápida y sin previsión, porque realmente no es algo a lo que estemos preparados para enfrentarnos, ¿no? Actuar con miedo, pues muchas veces lo que puede provocar es que agravemos la situación. Lo primero que hay que hacer en caso de incendio, y esto es una norma general que podemos dar nosotros, pero que recomiendan todos los bomberos, por ejemplo, es ser conscientes de la situación y actuar con tranquilidad. Si vemos que no vamos a poder hacer nada porque la viveza del fuego es demasiado importante o demasiado grave, procuremos huir o apartarnos de esa zona para que no nos afecte. Sabrán también esos oyentes, vosotros como periodistas seguro que estáis acostumbrados a escuchar noticias en las que una persona ha podido tener problemas con un incendio, o sea, puede incluso fallecer o ser víctima de un incendio por la inhalación del humo, no por el hecho de que haya de que las quemaduras le hayan provocado perder la vida, ¿no? Pero es el humo realmente es lo más grave en un incendio, ¿no? Entonces, lo primero es actuar con calma. Si vemos que no vamos a poder hacer nada contra ese fuego, pues huyamos de la zona y procuremos ponernos a salvo. Si vemos que la viveza del fuego es no lo suficientemente grande como para poder controlarla, lo que habéis dicho al principio de esta conversación, sabemos dónde está ese extintor más cercano. Si tenemos una manta ignífuga, sabemos dónde está esa manta ignífuga. Vamos a procurar apagar el fuego pues utilizando esa manta ignífuga o ese extintor. Cualquiera de nuestros oyentes seguro que tienen en su comunidad de propietarios, en su vivienda, en su garaje, un extintor que pueden utilizar, ¿no? Si vivimos en una vivienda unifamiliar, quizás no es lo más habitual, aunque yo recomiendo a todo el mundo que siempre puedan tener uno, pero si vivimos, como puedan vivir la mayoría de las personas en una comunidad de propietarios, en un bloque de vivienda, pues saber siempre dónde está ese extintor para poder echarle mano cuando lo necesitemos no está de más. Y aprovecho para decirlo porque realmente es muy fácil de usar, aunque no lo sabemos. Hay que coger el extintor, tirar del precinto de la anilla de seguridad y con firmeza dirigirlo hacia la base de la llama, hacia la base del fuego, para que podamos extinguir desde la base ese posible incendio.
Bueno, pues cada vez que hablamos con Javier Fernández se nos pasan los minutos volando. Qué interesante y qué necesario escuchar lo que dice, porque esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Javier Fernández, adjunto de la dirección de Incotex, gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Un beso enorme.
Un saludo.
Noticias de la 1:00 p.m. Ahora volvemos.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino con la colaboración de Previsión Médica Seguros y Credit Express Auto.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
¿Necesitas dinero urgente? En Gestiones Financieras le ofrecemos las mejores condiciones de inmediato. Consigue tu préstamo llamando al 854-704-990.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que es tu radio más cercana. Mi nombre es Mónica García y nos vamos juntos a la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Pues ya lo tenemos todo preparado para las 3, para el programa de deportes. Muy pendiente del baloncesto del Unicaja de Málaga, que se va a jugar mañana su futuro europeo en la Eurocup. El equipo malagueño recibe al Nanterre. Ha hablado Fotis Kasikaris, el entrenador del Unicaja de Málaga, que no podrá contar finalmente con Carlos Suárez, lleva un mes de baja, pero aún no está apto para poder reaparecer, si lo hará durante el fin de semana. Y también te hablo de fútbol y lo hago del Málaga, que prepara ya el partido de este próximo sábado frente al Alcorcón, un partido vital para que el Málaga rompa la racha de 6 partidos sin ganar. Y estamos también muy pendientes de nuestras chicas del Clínica Rincón Costa del Sol, de esos 8 casos diagnosticados por coronavirus, van evolucionando bien y también han anunciado que van a jugar su eliminatoria de la EHF European Cup finalmente en Salónica. Los 2 partidos, la ida y la vuelta, van a ser en Salónica el 19 y el 21 de febrero. Y también te anuncio que la final de la Copa de Reina de fútbol femenino se va a disputar finalmente el 13 de febrero en la Rosaleda, aquí en Málaga. Te amplío, como te digo, todo esto a partir de las 3 de la tarde.
Ahí estaremos en la radio, pegados. Gracias, Emilio. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Ya sabes, ya los conoces. AM Seguridad, infórmate en su página web amseguridad.com. En el espacio que dedicamos cada semana a hablar de inversiones y de la bolsa, hoy vamos a hablar con nuestro experto sobre un concepto que seguro que has escuchado alguna vez. Lo primero es saludar al experto. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando se habla de inversión, escuchamos muchas veces hablar de la importancia del interés compuesto. ¿Esto del interés compuesto en qué consiste?
Bueno, para algunos incluso es la octava maravilla del mundo. Cuentan que en su día le preguntaron a Albert Einstein que consideraba que era la fuerza más poderosa, del universo. Y dijo el interés compuesto, precisamente. La verdad que no sé si será cierto, pero lo que sabemos es que el interés compuesto pues es una auténtica maravilla para las finanzas de los inversores, ya sean pequeños o grandes. El interés compuesto son los intereses que tu capital inicial va generando y sobre el cual se generan nuevos intereses, o sea, se va reinvirtiendo. Visto un ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una inversión de 10.000 euros que genera 5% de rentabilidad, en un año te ha dado una rentabilidad de 500 euros, ¿vale? Ya tienes 10.500, que será tu capital de inversión inicial el próximo año, puesto que estos intereses pues se van incluyendo en tu inversión. Por tanto, durante el segundo año, si obtienes otro 5% de rentabilidad, pues el patrimonio crece hasta 11.025, o sea, lo que supone unos intereses de 525. Con la misma rentabilidad, pues obtienes 25 euros más que el año anterior. Tus viejos intereses te generan nuevos intereses sin que haga nada. O sea, el propio dinero hace que la inversión vaya creciendo por sí sola, ¿vale? Mientras el interés compuesto tiene en cuenta todo el patrimonio porque suma los intereses que se va generando, pues el interés simple solo toma como inversión el patrimonio inicial. Con el interés simple, con ese 5%, tienes el primer y segundo año 500 euros y con el interés compuesto, pues obtendrías 500 el primer año y 525 el segundo. Y así, conforme pase el tiempo, pues va en aumento.
Es evidente que interesa el interés compuesto. ¿Cuál es el secreto?
Bueno, la clave está en la fórmula. Al final son matemáticas financieras. En la fórmula general del interés compuesto se eleva a la potencia el número de años invertidos. Y bueno, para realizar la fórmula del interés simple e interés compuesto, al final necesitan los mismos datos. Pero en el caso del interés compuesto, la cifra que obtendremos pues será mucho más alta, sobre todo si el tiempo que mantengamos la inversión pues es muy alto, ¿no? Y por esta razón, pues si nos planteamos hacer una inversión en un fondo de inversión y queremos hacernos una idea de cuál es la cantidad final que vamos a obtener, pues lo mejor es que utilicemos la fórmula del interés compuesto. Gracias a esta fórmula y utilizando la rentabilidad anualizada que tenga el fondo, podemos saber más o menos qué cifra vamos a tener con nuestra inversión a largo plazo.
Podemos decir entonces, Álvaro, que el interés compuesto es el principal aliado del largo plazo, ¿no?, de la inversión a largo plazo.
Sí, hay que tener en cuenta que la rentabilidad anualizada de un fondo de inversión no tiene por qué repetirse en el futuro. Puede ser mayor o sufrir rentabilidades negativas. Pero en el caso que suframos alguna pérdida, la parte positiva de la inversión a largo plazo es que esos descensos pues se repercuten primero sobre los intereses que hayamos obtenido con el paso de los años, en vez de repercutir sobre nuestro capital inicial. Dicho esto, pues puedes pensar que haciendo una inversión inicial y dejando pasar el tiempo, pues el trabajo está hecho. Pero bueno, aunque el interés compuesto es uno de los principales aliados del ahorrador y del inversor, la volatilidad está siempre presente en los mercados. Por eso, siempre es recomendable hacer pequeñas inversiones espaciadas en el tiempo, de forma periódica, y así generamos un hábito de ahorro, que es una parte fundamental de la inversión, y conseguimos reducir los baches que producen la volatilidad. El ahorro periódico potencia, digamos, las ventajas del interés compuesto.
Bueno, en todo caso hay que dejarse siempre asesorar por expertos. Si necesitas asesoramiento financiero, puedes contactar con Renta 4 Banco en su página web r4.com y en la oficina de Málaga. Están en la Alameda de Colón número 9, esquina con calle Casas de Campo. Su director aquí en Málaga es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, te mando un beso fuerte. Hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.
Y de los números al estómago, por así decirlo. 1:13 PM, en este programa ya sabes que nos gusta comer saludable, nos gusta alimentarnos bien y seguir la dieta mediterránea que están continuamente investigando los expertos. Expertos como Julia Bamber, ella es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es así, ¿no, Julia? ¿Se sigue investigando los beneficios de la dieta mediterránea o ya está todo más que estudiado?
Pues tenemos muchísima investigación por delante por hacer, aunque lo tenemos bastante claro, ¿no? Entonces la investigación seguirá. Nuestras abuelas ya sabían lo bueno que era la dieta mediterránea, pero esto pues hace falta investigar para tener evidencia científica, para poder recomendar esto de manera general.
Basándose en unos datos, ¿no? Las abuelas no lo decían y vosotros lo queréis demostrar. Julia, cada martes nos recuerdas la importancia pues de desterrar de nuestra dieta los alimentos procesados. ¿El pan, que tanto nos gusta y que tanto comemos, se considera un alimento procesado?
Pues, como suelo decir siempre, hay que mirar las etiquetas, hay que mirar cómo se ha hecho y saber un poco más, ¿no? Puede ser procesado y también puede ser muy muy artesanalmente hecho. Entonces, pues ahí mira las etiquetas pues están ahí para regularizar el procesado de los alimentos.
Podríamos decir, por lo tanto, que existen distintas calidades del pan, ¿no?
Claro, aquí pues si vamos a cualquier tienda pues hay muchos panes. Se ha ido desarrollando mucho durante los últimos años también. Hace 10 años pues se podía poner cualquier etiqueta encima del pan. Integral, por ejemplo, ese pan integral Hace unos años casi se podía poner en nombrar cualquier pan integral. Hoy pues ya está mejor regulado y no se puede decir que un pan es integral, no sea que realmente es integral. Os recuerdo que la harina o los cereales integrales es cuando se muele entero. No se saca la harina blanca y se quita pues eso, el salvado, el germen, donde están realmente los nutrientes del trigo. Y se queda pues solamente la parte blanca, que sería el almidón. Ese sería el pan blanco que intentamos evitar en una dieta saludable.
¿Lo recomendable es comer siempre pan de masa madre, Julia?
Pues esto de masa madre ha surgido ahora últimamente como casi una moda, pero realmente la masa madre es como se ha hecho tradicionalmente el pan de toda la vida. ¿Qué es la masa madre? Pues la masa madre es la levadura realmente que se utiliza para que el pan pues fermente y tenga ese aspecto de pan, ¿no? La levadura madre pues se hace con unas fermentaciones mucho más largas que cuando compramos esa pastillita de levadura en la tienda para hacer el pan.
O sea, es una forma de levantar el pan, de que crezca igual que la levadura que utilizamos en sobre, pero como más natural. Claro, esto lo que pasa es que no es fácil de conseguir, de elaborar, de hacer pan de masa madre todos los días en casa. En todo caso, convéncenos, Julia, ¿qué beneficios tiene para nuestro cuerpo comer pan de masa madre frente al pan industrial?
Pues yo creo que hay que pensar menos en masa madre, o menos en etiquetas, y más sobre qué cereales componen el pan y siempre elegir los integrales. Hay panes de masa madre de harina blanca refinada y hay pues panes con levadura industrial integrales completamente. Yo prefiero el integral, aunque sea con levadura levadura industrial, en vez de la masa madre con harina blanca, ¿no? Entonces, lo ideal es la masa madre integral hecha como artesanalmente se ha hecho, como tradicionalmente se ha hecho. Entonces, pues elige los integrales ante todo en la elección del pan.
O sea, aunque lo de la masa madre sea una moda, frente a la masa madre, mejor la harina integral, realmente harina integral. Claro, pan de masa madre, integral, Julia, me dirás que sin un poquito de chorizo ni de morcilla por arriba, en fin, la vida no puede ser tan triste, de vez en cuando hay que darse un lujo, que la morcilla también es de la dieta mediterránea, ¿no?
No he dicho lo contrario. No. Un poquito de todo es parte de la dieta mediterránea. El chorizo y la morcilla se ha comido siempre en pequeñas cantidades, siempre con, pues, si podemos elegir los legumbres y el pan integral, entonces sí que tienen cabida.
Bueno, pues Julia Bamber es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, gracias por atendernos, gracias por contarnos tus secretos. Un beso fuerte.
Muchas gracias.
Y hablando de cuidarnos, nos pasamos por el mundo natural. Hoy queremos descubrir qué son las isoflavonas, qué alimentos las tienen, qué beneficios tienen. Vamos a preguntarle a Ana Higueras, ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Tú eres más de pan integral o de pan blanco, Ana?
Yo de integral, por supuestísimo.
Claro. Ya, si yo escucho a Julia y sé que estás tú ahí así, con la cabeza diciendo que sí. Ana, ¿qué son las isoflavonas? Vamos a explicárselo a los oyentes.
Pues mira, así tal cual, isoflavonas son unos compuestos químicos, ¿vale? Que principalmente vamos a encontrar en muchos alimentos que ingerimos a diario. Y que tienen la peculiaridad de tener una estructura muy similar a lo que son los estrógenos, ¿vale? A los estrógenos, sobre todo femeninos. Bueno, el estrógeno está en hombre y mujer también, pero bueno, vamos a centrarnos en mujer porque somos quienes tenemos los estrógenos mucho más altos y son los que nos dan nuestros caracteres femeninos, ¿vale? Entonces, pues ya te digo, son esas estructuras que son muy, muy similares al estrógeno. De la mujer.
Y esto, estas isoflavonas, esas estructuras, ¿la encontramos en qué tipo de alimentos?
Las vamos a encontrar en alimentos como puede ser el té verde o el té negro, en los frutos secos, muy abundantes en las legumbres y principalmente en la soja. De ahí que se le diga fitoestrógenos a las isoflavonas de soja, porque, bueno, fito es el prefijo que hace referencia al mundo vegetal y por eso se le llama fitoestrógeno a las isoflavonas de soja. Y es el alimento que más estudiado está por esta composición tan alta en estos fitoestrógenos.
Las isoflavonas están en esos alimentos. Hay que estar pendiente, tanto hombres como mujeres, a tomar esos alimentos. Siempre hablamos de comer un poquito de todo, pero ¿porque tiene beneficios para las mujeres y también para los hombres las isoflavonas?
Los estrógenos son estructuras, como he dicho, que están tanto en hombre como en mujer. Igual que los andrógenos, que son las hormonas masculinas, también existen en mujer, pero en uno y en otro existen estas dos en concentraciones muy, muy bajas. Por tanto, a nivel de alimentación hay que comer de todo y estos estrógenos vegetales no tienen mayor repercusión en nuestra vida a nivel químico. Entonces, si queremos que realmente haga un efecto, los tendríamos que tomar en forma de suplementos que vienen en concentraciones muchísimo más altas. Y entonces, en este caso, solo van a beneficiar a las mujeres, no interesa en hombres que exista un aumento de estrógeno, puesto que, como digo, es principalmente una hormona femenina y podría haber pues cambios a nivel de caracteres externos en el hombre. Por tanto, es un beneficio, pero en alta proporción cuando lo tomamos, en la mujer, cuando es en la alimentación diaria, no existe ningún perjuicio en ninguno de los dos sexos.
Cuando una mujer debe plantearse ir a su experta en el mundo natural y plantearle, oye, ¿me tomo un suplemento de isoflavona? ¿Cuándo?
Pues como hemos dicho, va a beneficiar, como es una estructura muy parecida al estrógeno femenino, pues la mujer cuando llega a la premenopausia es cuando empieza a descender esa concentración de estrógenos en su cuerpo y es cuando podemos echar mano de estas estructuras vegetales para suplir un poquito, en cierta manera, pues todos los efectos secundarios de la menopausia, que principalmente los que más perjudican a la mujer suelen ser los sofocos, que suelen dar muy continuo y sobre todo por las noches, con mucha fuerza, y por otro lado, lo que es también la densidad ósea, porque el estrógeno es el que mantiene también las concentraciones de calcio en nuestro cuerpo y al no existir en la premenopausia o menopausia, pues descienden también. Entonces, en una mujer ya en premenopausia, es decir, a partir de los 40 años aproximadamente, podemos decir que puede empezar a tomar estos suplementos con isoflavonas, de soja principalmente, que también existe en el trébol rojo, también las podemos considerar, otra planta que también las tiene muy alta, y sería perfecto para disminuir luego toda la sintomatología que viene a posteriori ya con la menopausia en sí.
¿Y una vez que se tiene la menopausia, sirve de algo o ya llegamos tarde?
Sí, sí, podemos, de hecho hay mucha gente que viene ya cuando está con la menopausia. Y sí que conseguimos con estas isoflavonas, como digo, disminuir por lo menos lo que es la intensidad de esos sofocos y disminuir además la frecuencia de los mismos, ¿vale? Entonces, probablemente nunca desaparezcan del todo, pero sí conseguimos que la calidad de vida de esa mujer ya con menopausia sea muchísimo mejor y pueda descansar por las noches sin tener tanto fases de para despertarse, que es lo que producen estos sofocos, despertarse con mucho calor, destaparse, volver a taparse, eso conlleva muchas veces que la persona pues coge un resfriado después por los cambios tan grandes de frío y calor. Entonces todo eso lo disminuimos y mejoramos mucho esa calidad de vida y esa calidad de sueño sobre todo.
Bueno, la menopausia, por ahí pasaremos todas, Ana. Suplemento de isoflavonas es la recomendación hoy de nuestra experta en el mundo natural, Ana Higueras. Es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, hasta la semana que viene, gracias.
A vosotros, Mónica, buen día. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu
cuenta que tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo. Cuando me vea guapo y cuando me vea feo, quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Quiero que exageres como yo exagero y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Que tu cuerpo es mi lugar favorito.
El momento favorito del programa de hoy es este, porque anoche se acababa ya el plazo para participar en la cuarta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? 7 preguntas, tipo test, muy facilitas, todas relacionadas con Málaga. Tenías que contestar, y contestar bien, de forma acertada. El premio, un fin de semana para dos personas por gentileza del complejo turístico La Garganta, dos noches para dos personas, y gracias, por supuesto, a los amigos de Asador Iñaki que patrocinan este concurso y que están ahí detrás. Y claro, ya tenemos el nombre del ganador o ganadora y es Mario Comitre Triano. ¡Ay, Mario, que te vas al chorro! ¡Qué bonito sitio! Mario Comitre Triano. En todo caso, a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, puedes consultar ahí pues el concurso que se ha terminado y que él es el ganador. Mario, por si no nos escucha, seguro que ya sabes que en nuestra página web tienes el nombre, sí, en nuestras redes sociales. Y además vamos a intentar contactar contigo, ya te lo digo. Bueno, déjame que te diga una cosa. Hoy celebramos el Día del Cliente en Cope Málaga.
Un ángel que guía alma y la mía, la rabia del sol. Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo.
El Día del Cliente. Hoy te estamos presentando este cliente, Incotex, en protección contra incendios. Bueno, confía en ellos, en Incotex, es la empresa líder del sector en Málaga. Más información en incotex.es y, por supuesto, también en nuestra página web, cope.es/Málaga, donde te animo a que te pases porque, por ejemplo, te vamos a contar, te hemos contado los 8 hábitos que debes cambiar en tu vida para mejorar saludablemente y también los mejores consejos para mejorar tu salario en un mundo laboral cada vez más digitalizado. Pues eso y más historias en cope.es/Málaga.
Cada noche hay una fiesta, la organiza Lady Luna. Para entrar solo hace falta que acredites tu locura. Bienvenido a nuestro circo, a nuestro humilde teatro, donde hay actores con guiones y otros van improvisando. A este desfile de bohemios, a esta promoción de abrazos, donde se recitan sueños mientras que se agota un vaso. Cada loco tiene un tema, un objetivo y un tequila. Aquí todos los asientos están en primera fila.
El realizador del programa, de verdad que hay días que me sorprende, pero vamos, ¿cómo le gusta cierto tipo de música? Esto es para bailar por la noche, Javi, estás deseando salir a bailar ya, pero no se puede. Ahora te quedas con El Espejo de la Iglesia en el 882 en la media, con Cope Más Motor, con mi compañero Carlos Sedano en el 97.1 de FM. Recuerda, a las 2:20, Andrés García y Carmen Cervantes ponen al tanto de todo lo que está siendo noticia hoy. A las 3, El Deporte. A las 4:30, Buenas Tardes Málaga, con Pedro González. Recuerda, siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web, cope.es/Málaga.
De la mañana.